Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Estamos estrenando mes. Inicia ya el quinto mes de este año 2024 con este mes de mayo. Bueno, pues aquí en el fútbol mexicano estamos a la espera de lo que pueda suceder en este play-in para ya tener el panorama más claro de cara a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Así es que, bueno, pues estaremos hablando de varios temas este día. Como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya, allá en los controles técnicos se encarga Leonardo César Preciado, lo castigaron hoy, ahí está el pendiente de los controles técnicos. Y en estos micrófonos, pues saludándole, como es costumbre, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín?
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues no hay que olvidar que una semana crucial por diferentes juegos que se están presentando, pero ya huele a liguilla, ¿eh? Ya prácticamente estamos esperando que arranque mañana el play-in, por llamarlo de esa manera, liguilla o no liguilla, porque es la fase final.
Es postemporada del fútbol mexicano.
Es fase final, a final de cuentas, y ya sabemos quiénes pueden llegar ahora sí a disputar los cuartos de final, ¿no?
Sí, por cierto, los dos encuentros de este play-in programados para el día de mañana y que se causó controversia con uno de ellos, principalmente con el de Pachuca contra los Pumas por aquello del doble compromiso de los Tuzos, tanto en la Conca Champions como también en este play-in o en esta fase que, bueno, pues le dieron una maquilladita ahí al repechaje, sí, pero es una segunda oportunidad.
No, y ayer Pachuca pues jugó con lo mejor que tiene, no le quedaba otra, seguramente tendrán algunos chavos para este partido de mañana.
Así es, pues no nos queda más que ver cómo le va al conjunto de Almada ahora en el play-in, ya en busca de este boleto para seguir vigente en la competencia. Y bueno, también mencionarle a usted que en el ámbito internacional, Jonathan Bravo nos va a presentar una panorámica de los campeones europeos. Le recordamos que ya hay algunos equipos que ya coronaron de manera anticipada, todavía siguen vigentes y en actividad todas las ligas allá en el viejo continente, pero algunas ya tienen sus campeones.
Es correcto.
¿Cuáles son estos campeones y todavía cómo queda? Y sin retirar la vista de la Premier League, que sigue hoy por hoy al rojo vivo.
Es correcto. Oye, tendremos una charla con Fernando el Pollo Salazar, que pues intentaremos hablar un poquito por lo que pasa en este momento de Atlas, pero pues nos damos cuenta de que así como usted y yo de pronto nos quejamos de que no hay mucha atención a medios y que no nos dejan entrar, bueno, pues el Grupo Orlegui no quiere saber nada de exjugadores de Atlas tampoco, ¿eh?
Exjugadores. Ah, caray.
Sí. Nos va a contar una anécdota el propio Fernando.
Pollo Salazar.
Pollo Salazar, que ni al Pistache le quisieron conseguir boleto para la final.
Ah, caray.
Atlas León.
Esta es otra... Imagínate, es que fíjate, o sea...
Imagínate de lo que estamos
hablando. Es que recordemos que este fue uno de las disyuntivas de Grupo Orlegui, Martín, de llegar y tomar, no a la brava, porque lo compró a final de cuentas, pero a veces las tradiciones no las puedes comprar, no conoces la esencia de esa tradición.
Exacto.
Y entonces, el primer paso de Grupo Orlegui fue deslindarse por completo, porque todavía hasta le rentaban las canchas y se quejaban que eran muy caras, y luego ya mejor rentaron en otro lado. Desligarse por completo, sí. Dos cosas aquí son diferentes. Los clubes, Atlas como tal, y los exjugadores o la historia rojinegra dentro de la cancha, es los correcto. Exfutbolistas.
Y aquí el tema es, yo le dije, algún día van a hacer su estadio ya.
Ah, se acuerda. Sí, no, pues si hay presupuesto.
Hay que irse con su Jalisco.
Sí, si hay presupuesto, no hay que descartarlo. Entonces puede estar por demás interesante. Y si te parece, ya que estamos en esto, pues retomamos la charla que tuvimos también con Checo Lugo.
Estuvo buenísima, pasado. ¿No?
Sí,
y
sí,
con Buse.
Y Buse, que anduvo aquí en el estadio 3 de marzo para recordar este aniversario número 30 de la conquista del título de los Tecos. Y bueno, pues ahí Checo Lugo nos dio la sorpresa y lo puso también en la línea telefónica. Escucharemos algunos conceptos de ellos en unos instantes. Todo esto será después de la pausa porque tenemos que arrancar entonces con mensajes comerciales, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa para regresar con más información aquí en Tiempo Extra.
pues no sé si tuviste la oportunidad de ver los festejos y demás, pero me parece que el del Inter fue el que más se escandalizó, ¿no?
Miles y miles y miles de personas abarrotaron las calles de Milán para festejar el triunfo de el Inter en la Serie A de Italia. Es el vigésimo scudetto, o sea, ya tiene 20 uh-huh. títulos y obviamente es de los protagonistas de esta Serie A de Italia. Y bueno, pues los aficionados lo acompañaron y festejaron a lo grande. Así se seguirán definiendo en los próximos días, las próximas semanas, las ligas que aún faltan.
Y bueno, si gusta, licenciado, nada más para complementar el tema internacional, porque ya ve el operador que quiere otra pausa. Aguántanos un poquito la pausa. Pues el día de hoy continúa la actividad de la Conca Champions.
Ahora el turno precisamente toca a los Rayados del Monterrey con un Tano Ortiz que aguas con el fantasma de las semifinales,
Sí.
El Tano Ortiz tiene cualquier cantidad de semifinales, pero ahí no sé qué pasa, que pues ya le pasó con América, con Monterrey y en otros lados. Luego se le viene la noche precisamente. Entonces vamos a escuchar lo que dice Fernando el Tano Ortiz, entrenador de los Rayados, previo al juego del día de hoy, que es el de vuelta ya, recordando nada más que en la ida ganó el Columbus 2-1 y que Rayados obligado a como dé lugar a sacar una victoria el
día de hoy. Y como lo explica Fernando, dejaron muchas cosas que hacer en la cancha, se quedaron con pendientes y hay mucho que corregir para el partido de este día, ¿no?
Pues veremos nada más si lo hace efectivo, porque la cancha es la que nos cuenta la última verdad, y a ver si ahora sí se aplican y el Columbus no les acaba de dar el susto y los elimina.
Aquí los está puede eliminar. El Tano Ortiz.
Sí, nos fuimos efectivos en el momento que nosotros generamos los primeros 25 minutos. Creo que fuimos muy claros sobre el rival, nos fuimos efectivos y creo que en la primera o segunda que me llegan me convierten, y es un equipo que juega bien, hay que aceptarlo. Es un rival que está en unas distancias en semifinales como nosotros, y estos partidos se definen con detalles. Nos vamos con una derrota, pero la serie en casa está muy abierta. Es un gol nomás que estamos en desventaja. Y en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido como lo hemos hecho en toda la competencia.
Viendo el planteamiento táctico del equipo, ¿cuál era la idea de mantener a Gallardo al frente? Prácticamente llegando como un 9. ¿Cuál fue la idea táctica de ese movimiento?
Buenas noches. Buscábamos profundidad por sector izquierdo. Sabíamos que es una línea de 3 o línea de 5 del rival y juega muy adelantada. Entonces buscábamos profundidad por la velocidad de Jesús. Por momentos estuvo, por momentos no, pero son formas de que uno trata de analizar y buscar por dónde se pueda encontrar algunas debilidades, pero lo hicieron muy bien los chicos.
Luego del partido de hoy, ¿cuál cree usted que sea la clave para el partido de vuelta? Más allá de la necesidad de por lo menos convertir un gol, ¿cuál cree usted que necesite? ¿Qué cree usted que necesite su equipo para enfrentar a este equipo del Crew en el partido de vuelta?
Sí, buenas noches. Haciendo un análisis rápido, creo que va a ser un partido muy similar. Creo que ellos es un equipo que no cuida o pretende mantener una diferencia en la que hubo hoy. Esperemos ser un poco más efectivos. Las ocasiones, el juego. Creo que Monterrey lo hizo correctamente, hicimos un buen partido. Ojalá podamos concretar en el momento que tengamos que concretar en casa.
¿Te sorprendió el planteamiento de Columbus Crew? ¿Era lo que esperabas del equipo de casa, con esos desbordes rápidos y desequilibrios del equipo de casa?
Sí, buenas noches. No porque sabemos la calidad de jugadores que tiene y el equipo que ha logrado el técnico conseguir. Es un equipo muy interesante, es el último campeón de la MLS, entonces no me sorprende nada. Nosotros hicimos el partido que nosotros nos conveníamos, hicieron un buen partido los chicos, se lo dije recién en el vestuario, queda todavía 90 minutos en casa con nuestra gente y que seguramente vamos a hacer sentir la localidad. Todos estamos en una situación quizás amarga por el resultado, pero me da la tranquilidad que el equipo respondió en el momento que tenía que responder, se plantó en una cancha difícil de jugar contra un gran rival, incluso creo que puedo llegar a decir que predominamos en muchísimas situaciones en poder concretar, no fuimos efectivos, esa es la realidad, pero queda todavía 90 minutos donde un gol marca esa diferencia de poder igualar y poder llevarlo a seguir marcando goles o tener un saldo favor en lograr extra tiempo o penales.
con el resultado adverso, se vienen pues una semana y también la próxima complejas en cuanto a la dosificación de tu plantel, y es que se juegan ante Necaxa el domingo su pase directo a la liguilla, pero también estar conscientes que van perdiendo 2-1 la serie de semifinales. ¿Cómo encarar de esta manera también en el ámbito de la cuestión física de tus jugadores? Gracias.
Sí, Eric, buenas noches. Veremos cómo terminaron los chicos el día de hoy. No lo sé todavía. Están en plena recuperación. Mañana ya me pondré a pensar en lo que va a ser el domingo Necaxa de visitante y luego el partido de vuelta el día miércoles. Pero se vienen partidos decisivos donde seguramente marcará el lugar donde terminemos en la Liga Mexicana, y luego pensaremos en tratar de revertir el marcador que tuvimos hoy.
Bien, pues ahí está el técnico del equipo de Rayados de Monterrey, previo a lo que será pues el encuentro contra el Columbus, que no hay que olvidar, bueno, pues Monterrey va de igual manera con todo su equipazo que se ha presentado, pero con la
y viene de golear aquí en el cierre del torneo local. El Monterrey está un poquito más motivado porque andaba con una seguidilla ahí que las cosas no se le daban. Ahora la panorámica parece diferente y pues ahorita como calificó directo.
Sí, pero a lo que voy es que ahora tiene la presión de remontar, porque acuérdate que llega 2-1 en contra.
Sí, está abajo 2-1 en el global. Sí.
Va a estar difícil el partido.
A ver cómo le va. Uh-huh. Muy bien, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información aquí en Tiempo Extra.
Bien, estamos de regreso. Esto es Tiempo Extra. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, me gustaría mucho recordar, Manuel, esa charla que se tuvo durante la semana, nada más y nada menos que con Víctor Vucetich, pero también con el intermediario, ¿no? Que fue nuestro queridísimo amigo Sergio Lugo Barrón, checo, con esta muy buena charla. Así que, adelante.
Checo Lugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Un saludarte, Manuel, a ti y a toda tu gente. ¿Escuchas?
Al contrario, Checo, con el gusto de saludarte, para que nos des tu impresión de lo que fue este Chivas de Fernando Gago. Primer torneo, fase regular, ya los tiene calificados directo a la liguilla, una seguidilla importante de 6 partidos sin perder, 5 victorias y un empate. ¿Qué te deja a ti lo que fue la fase regular del torneo en cuanto a la actuación de Chivas?
Primero, la gran satisfacción de ver un equipo que responde a la expectativa, que responde a la afición, que le hacía falta a la afición una alegría como la que le está dando este equipo. El cierre me parece que termina siendo así como la cereza en el pastel, porque obviamente estaba ante la posibilidad de quedar en el play-in o irse directamente, uh-huh. Y lo logró ir directamente de una manera contundente, jugando bien al fútbol, pues respetando su idea táctica, atrevido Gago, sobre todo con el segundo cambio, al meter a Chicharito y sacar al Conejito Brizuela. Entonces, desde el primer minuto hasta el último, siempre buscó ganar el partido, cosa que lo logró. Hacer 31 puntos en un torneo como el nuestro no es fácil. Entonces, yo realmente no hay más que felicitar a su afición, a Gago, al equipo, que hizo, rebasó la expectativa realmente de lo que todos esperábamos, ¿no? Porque de los primeros 4 hay equipos muy poderosos, muy fuertes, incluso para el título.
¿Consideras que Gago ya le encontró la forma al plantel del que dispone y al fútbol mexicano como tal, con esta cantidad de puntos que consigue? Y sobre todo algo muy importante, ya tú como defensa también nos darás ahí tu punto de vista, en relación a los pocos goles que recibió en esta seguidilla. ¿Crees que ya le encontró la forma al fútbol mexicano y al plantel con el que disponen Chivas?
Sí, sin duda. Parece que a través de las jornadas y el tiempo fue encontrando las mejores características individuales de cada uno de los jugadores, fue potencializándolas, y me parece que esa sociedad, sobre todo de Sepúlveda con el Chiquete, que me tiene mención aparte porque es un muchacho que yo le doy un futuro hasta para Europa, el trazo largo que le mete a Alvarado en el gol, la manera que defiende, la determinación, encontrar zurdos naturales en esa posición en México es difícil. Así que me parece muy destacado ese muchacho, como lo de Alvarado, que Alvarado me parece que la evolución que ha tenido se ha convertido en, para mí, dentro de los 2-3 mejores jugadores del torneo, sin ninguna duda. Su visión de campo, su inteligencia para jugar. Ayer escuchaba una comparación entre Antuna y Alvarado, no tiene nada que ver. Antuna es pura velocidad, pura fuerza. Acá no, acá es la inteligencia de saber cuándo elegir la mejor jugada, cuándo quitarte rivales, cómo pegarle a la pelota, como estos dos últimos goles de Alvarado, que son de maestría. Es una joya de gol los dos que hizo últimos. Entonces, Guadalajara está encontrando en la individualidad, a través del conjunto, su mejor nivel, y me parece que la gente está muy contenta. Y la verdad es que yo estoy gratamente sorprendido, porque hay cosas muy buenas y del equipo de Guadalajara. Y en una liguilla, pues puede pasar cualquier cosa, ya con un equipo motivado como Chivas, con cualidades de velocidad, intensidad, encare, que son fundamentales, a través de Alvarado, de Pavel Pérez, de Conejito Brizuela, en la entrada de Chicharito, que me parece que ahorita Guadalajara en el aspecto psicológico está más que motivado, más que confiado, y eso lo hace más peligroso para cualquier equipo, a través de sus características físicas que ya mencioné, que son las principales. Superó a un Atlas que se desgarraron dos jugadores, se terminaron fatigados, etcétera. Entonces, yo le vi que hizo un cierre extraordinario, y le auguro cosas buenas a Chivas, mi Manuel.
Pues ya está, inclusive hasta el rival, Checo, que es esto Toluca de Paiva. Entonces, el futuro, al menos el que tú percibes para el Guadalajara en esta liguilla, ¿cuál sería?
Va a ser un partido muy cerrado, porque Toluca juega bien, está bien dirigido, tiene jugadores de grandísima calidad, pero tiene que ver mucho dos aspectos: el psicológico, que me parece que llega a tope Guadalajara, el físico, que me parece que físicamente tiene más aptitudes y cualidades los jugadores de Chivas, en cuanto a la resistencia, y me parece que esas son facultades importantes. Pero va a ser un lindo partido, y obviamente Guadalajara llega súper motivado. Yo no descarten que elimine a un Toluca, ¿no?
Ajá, bueno, entonces ahí está, por lo menos parece que el futuro le pinta bien a las Chivas del Guadalajara. Y también, aprovechando el que estés con nosotros vía telefónica, Checo, preguntarte tu punto de vista en torno a este América, que inclusive hoy es reconocido por la Liga MX, ahora sí, hasta que con no solo un premio de $1,000,000, sino con el reconocimiento de equipo de la temporada 2023-2024. Se le está reconociendo la constancia y regularidad en las 34 jornadas de la fase regular del torneo, de la apertura y del clausura. ¿Qué opinión te merece estas Águilas de André Jardine?
Sumarme al reconocimiento, hay que premiar el diseño, la planificación del equipo, la elección de los refuerzos que llevaron, el mantener un esquema de 4-5-1 que no lo modifican, o sea, respeta su idea táctica, respeta su idea de juego, respeta a los 11 que permanentemente juegan, todo el mundo sabe la alineación del América, y el ser campeón, y ahorita con la posibilidad de lograr el bicampeonato, pues obviamente que es un reconocimiento más que justo, más que merecido, a un equipo que trabaja para ser protagonista, que trabaja e invierte mucho dinero en el buscar ese título, y lo ha logrado. Así que esperemos que Chivas dé la sorpresa, pero obviamente tiene ligeras posibilidades mayores en América, por lo que mencioné, Manuel.
Claro, definitivamente. Bien, Checo, pues agradeciendo tu presencia aquí con nosotros, no sé si tienes algún otro mensaje.
Manuel,
sí, para la afición, que quieras enviarle algún saludo.
Te tengo una sorpresa.
A ver, viene.
La opinión que tiene.
A ver, viene de ahí.
Padre, te quiere saludar, Manuel.
Adelante.
Bueno.
Sí.
Bueno.
Sí, buenas tardes.
¿Sí? ¿Qué tal? Oye, buenas tardes. ¿Esta entrevista?
Gracias. Sí, claro.
Ah, bueno, tiene un costo de aquí, ¿cómo se llama? De la cuenta de aquí que estamos haciendo, ¿eh?
Me parece muy bien.
Muy ¿cómo? Bien, ahí, para que la gente sepa.
Muy bien.
Que esa empresa paga alimentos.
Bien, perfecto. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué tal la charla?
Todo muy bien, aquí estábamos aquí, pues conviviendo y recordando el pasado, ¿no?
Qué bueno, ¿cómo vende a Chivas ahí en el grupo?
¿A quién, perdón?
A Chivas.
Pues yo creo que ha trabajado bien, creo que los números hablan bien de ellos, han trabajado muy bien el grupo, ya ha ido madurando el plantel de diferente forma, han apuntalado ciertas posiciones y lo han fortalecido. Eso, como una consecuencia, pues tiene un rendimiento un poquito mejor.
Bien, en cuanto al torneo, ¿nos podría hacer algún comentario? ¿Qué les pareció ahí en el grupo? ¿Qué se ha comentado de las particularidades que tuvo este torneo que está terminando en su fase regular?
Pues como siempre, ¿no? El fútbol siempre ha sido complicado. O sea, tiene circunstancias que hay que saberlas manejar para poder ir avanzando. Ya como es la dosificación, la doble participación, las horas y jornadas dobles, lesiones, todo ese tipo de situaciones que se viven dentro de nuestro torneo, más aparte de estar, controlando un poquito lo que son la altura de sobre el nivel del mar, a los que juegan a nivel del mar, todo que son muchas circunstancias que se viven. Entonces, pero en sí el torneo siempre ha sido bueno, siempre están con buenas participaciones, y bueno, ahora ya se cierra la etapa esta clasificatoria, y vamos a ver quién es el equipo que cierre mejor, ¿no? Porque aquí, cuando uno termina en esta etapa, es ver quién es el equipo que cierra mejor, que está en mejores condiciones físicas para poder adjudicarse el título.
¿Y cómo ve Bucetich al Monterrey con esta doble competencia?
Es fuerte, pero el equipo de Monterrey tiene pues una plantilla muy buena, la conozco a la perfección, y todavía pues lo han reforzado con 5 elementos. O sea, todavía tuvieron que reforzaron más para poder cerrar de mejor manera. O sea, a lo mejor les ha costado un poco de trabajo estos últimos partidos por diferentes circunstancias, pero dentro de todo pues han avanzado. Desgraciadamente no entraron directos. Ajá. Eso ya es una situación negativa para ellos, y ojalá que todo salga bien ahora que viene, ¿no?
Perfecto. Pues la verdad es que fue un lujo, Víctor Manuel Bucetich, Checo Lugo, aquí con la gente de Notisistema. Les enviamos un saludo y buen provecho.
Muchísimas gracias, un abrazo, que estén muy bien.
Saludos. Pues ahí está para muestra lo que comentaron en este caso Checo Lugo a propósito del cierre del torneo, y también Víctor Manuel Bucetich, que anduvo de visita por acá en la ciudad a propósito del 30 aniversario del título que conquistó con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara.
Ya llovió.
Ya llovió, 30 años, licenciado. 30 de abril de 1994, y el técnico sentado ahí en el banquillo era Víctor Manuel Bucetich.
Que en ese entonces no era auxiliar técnico de el propio Buce.
No, todavía no.
Todavía no,
pero ya después, en este andar del fútbol, se hizo su auxiliar.
Uh-huh.
Muy bien, pues tenemos que hacer ahora relación a las Chivas del Guadalajara, licenciado.
Sí.
Con lo que dijo Fernando Gago, porque viene un periodo de espera para conocer, bueno, ya se conoce al rival en este caso, pero
Toluca.
ganaron el clásico. Sí. Cerraron la fase regular del torneo con esa seguidilla de 5 partidos consecutivos con victoria y uno más con empate, o sea, 6 partidos sin derrota.
Escuchemos lo que dijo Fernando Gago.
De tener la posibilidad de ya entrar directos, y eso es muy importante. Además de la racha de victorias que venimos teniendo, también el funcionamiento es muy bueno. Hoy los chicos hicieron un partido impresionante, más en un clásico, y cómo lo jugaron, la verdad que me voy muy, muy contento. Vuelvo a repetir lo mismo que dije previo a toda esta seguidilla de partidos que venimos teniendo. Lo consideramos cada partido una final. Y a partir de eso sabíamos que íbamos a depender de algunos resultados, pero siempre, si nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, la consecuencia iba a llegar. Entonces estábamos convencidos de eso. Hoy, previo al partido, sí que hay un resultado que nos favorece, pero también la cabeza estaba puesta en el partido. No estábamos pendientes de un resultado, no. Obviamente que sí, pero no hoy en el inicio del partido, porque había un montón de factores para jugar un partido de hoy. Era un clásico, era la posibilidad de ganar, de seguir con una racha de victorias, de tener la posibilidad, independientemente si no se daban los resultados, de entrar directos. Entonces había un montón de cosas de lo motivacional para poder lograr un triunfo. Y vuelvo a repetir, la forma que lo hicieron los chicos, la forma que se entregaron durante esta semana previa, durante el partido, y es lindo ganar un clásico. Piojo está teniendo un nivel extraordinario, está disfrutando mucho, lo noto muy contento a pesar de su forma de ser, que es divertido, es alegre. Cada entrenamiento, cada día está como más comprometido, más grande, lo noto cada día más grande de situaciones de juego. Ya al principio por ahí no preguntaba, hoy ya pregunta cosas, y eso es lo lindo para un entrenador, que el Piojo esté teniendo este nivel, y además de todo que esté creciendo como futbolista. A ver, fueron buenos resultados, hubo rendimientos en esos partidos que fueron buenos y algunos momentos del partido que no fueron tan buenos de lo que nosotros pretendemos, pero volvemos a lo mismo, es el convencimiento de creer de lo que estamos haciendo, de a partir de eso que los jugadores lo sientan, que los jugadores sean partícipes de esta sensación de entrenamiento. Después los resultados son una consecuencia de cómo se trabaja en la semana, y vuelvo a repetirlo, es todo victoria de los chicos. Desde mi lado no soy de ver para atrás. Sí, a ver, los resultados, los partidos que nombraste no fueron buenos los resultados, eso está claro, pero no nos desviamos del camino donde queríamos llegar. Sí, hubo cambios, hubo cosas, se mejoran, se perfeccionan, las cosas que se hacen bien se tratan de seguir manteniendo, pero a partir de eso no es un discurso lo de las 5 finales, es la verdad. No es un discurso, fue lo que necesitábamos, y lo que necesitábamos para clasificar, entonces era la verdad de lo que teníamos para hacer. Y a partir de eso, el equipo encontró resultados, y cuando encuentra resultados, el estado de ánimo cambia, las situaciones de juego cambian, los niveles individuales también aumentaron, lo colectivo también aumentó, entonces eso es un acúmulo de cosas. A ver, hoy decidí que Ricardo y Javier eran la posición para ocupar la posición de 9. Creía que era eso la situación. Tuvimos la desgracia de Chapo, que no pudo estar concentrado, entonces necesitaba un volante lateral más, y decidí ocupar las plazas de eso. Acá todos tienen que trabajar. Ninguno tiene el puesto ganado, acá se ganan todos el puesto en la semana con trabajo, con sacrificio, y yo después lamentablemente tengo que seguir porque tengo 21 jugadores para estar. Y la otra, la planificación, ahora, amistoso, ahora que disfruten y que descansen los chicos, que es lo que necesitan.
Pues ahí está lo que dice el técnico del Guadalajara de cara a lo que se viene con Chivas, que bueno, va a estar brava esa serie contra el Toluca, ¿eh?
Sí, cualquiera que me pongas, pero sí, definitivamente que sí, aquí estamos hablando de los Diablos Rojos del Toluca, el número 3 contra las Chivas, que terminaron en el sexto lugar. ¿Qué me dices tú del clásico regio entre Rayados y Tigres? Entonces, sí, y pues ya el rival que le toque a la América y a Cruz Azul, a la espera, pues precisamente.
Pausa.
Vamos a una pausa para regresar ya con la parte final de tiempo extra. Gracias por estar aguantándonos en este día de asueto. Descanse, relájese, disfrute. Vamos a la pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros, estamos en tiempo extra, gracias por su compañía, y bueno, nos vamos prácticamente al cierre del programa, licenciado.
Sí, prácticamente al cierre, y para saludar con muchísimo gusto a un hombre que en su momento ha estado por aquí en cabina, exjugador del equipo del Atlas, jugó en Toluca, por allá anduvo también en Mérida, él es Fernando el Pollo Salazar, a quien saludamos con mucho gusto. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Martín, igual un gusto saludarte, gracias por el espacio. Pues bueno, efectivamente ya son 9 años, van a cumplir 9 años que me retiré del fútbol profesional.
Qué rápido, ¿no?
Se pasa rápido, bueno, se siente que pasa rápido, pero por lo menos con mis hijos yo veo, ¿no?, todo lo que han crecido, lo que han evolucionado, y pues bueno, me doy cuenta de que sí se siente que es rápido, pero pasan muchas cosas también en 9 años. Y a partir de que me retiré, que fue en Mérida, regresé aquí a Guadalajara, pues somos de aquí, de esta ciudad, y aunque nos tocó estar trabajando como 12, 13 años fuera consecutivos, pues bueno, regresamos después de hacer la carrera aquí a casa, aunque siento que tenía piernas, ganas y la mentalidad para continuar 1 o 2 añitos más, como lo pasó con Rafa y con Chato, que fueron los últimos de nuestra camada que se retiraron. Pero pues bueno, haber jugado en Liga de Ascenso en ese momento como que complicó la situación, porque en el fútbol mexicano, pues ya sabes, te ponen una etiqueta de que eres veterano, y no importa el nivel en el que estés, en muchas ocasiones pues simplemente lo determinan por la edad y pues ni modo, cuesta trabajo asimilarlo, pero la vida sigue. 35 años creo que muy joven para la vida, agradecido con la oportunidad de haber hecho carrera en el fútbol. Pasaron muchas cosas muy buenas, algunas complicadas que nos ayudan a madurar, y contento de haber hecho creo que una carrera de 16 años en donde pues no tuve lesiones fuertes, no estuve nunca en conflictos, jugué prácticamente con todos los entrenadores que me dirigieron, supe lo que es ser campeón, debutar antes de los 20 años, ser seleccionado. Es decir, creo que si compararé mi carrera, pues hay algunos que evidentemente son más exitosos y otros menos, ¿no? Entonces yo simplemente analizando cuál fue mi recorrido, mi paso dentro del fútbol, me encuentro muy contento y satisfecho de lo que logré. Y después de haber regresado aquí a Guadalajara, o más bien haber terminado carrera y regresar a Guadalajara, he tenido la posibilidad de participar en algunos proyectos de fútbol como director deportivo, lo cual en su momento no lo tenía en el radar, pero me gustó, fueron dos experiencias aprox de un año en cada una, y después de ver lo complicado que es para los exjugadores cuando te vuelves entrenador, preparador físico, auxiliar, directivo, esos lugares son muy contados en el fútbol mexicano. Uh-huh. Está muy castigado para mi entender. La oportunidad, cada año surgen del ENDIP nuevos entrenadores, principalmente exjugadores, y no hay oportunidad más que en fuerzas básicas, no, dirigir infantiles y todo eso, y es por eso que digo que sí me apasiona el fútbol. Mucha gente me lo cuestiona en la familia, o sea, que por qué no busco oportunidad en alguno de los equipos en donde jugué, que creo que dejé puertas abiertas, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Pues yo lo veo con los que fueron mis compañeros, ¿no? O sea, pocos son los que han tenido la oportunidad de dirigir o estar de alguna forma en el plantel de primera división. Y la mayoría, pues yo veo, o sea, le batallan mucho, ¿no? Y la verdad no me parece justo, porque los mejores años de nuestra vida, nuestra energía, o sea, entre los 18 a los 35 años, se los dedicas al fútbol, ¿no? Completamente. Y después pareciera que estorbas, eso es complicado, es muy difícil de asimilar, y por eso decidí emprender, hacer algunos proyectos ya por mi cuenta, y pues en eso me entretengo, Martín.
Muy bien.
Gracias a Dios, eso me da la posibilidad de disfrutar, o sea, combinarlo, porque disfruto, claro, porque yo tengo más el control de mi tiempo, disfruto de mi familia, ¿no? Como te comentaba, mis hijos están creciendo, y los acompaño en momentos importantes, cosa que a veces en el ambiente del fútbol o por los tiempos del fútbol no puedes, ¿no? Es decir, si estás jugando una liguilla, si estás de viaje, te puedes perder de la boda de un familiar, te puedes perder el nacimiento inclusive de alguno de tus hijos. Situaciones así, ¿no? Fiestas importantes o sucesos inclusive complicados, ¿no? O sea, como la pérdida de un ser querido, todo eso a veces no puede estar cerca, ¿no? Y ahora digo, aunque me gusta mucho el fútbol y siempre voy a estar así como que a la expectativa de ver qué proyecto hay en el que pueda yo encajar, pero por lo pronto digo, pues con mis proyectos para combinarlos de esa manera, ¿no? Combinarlos en el sentido en el que yo puedo hacer algo para mí, para mi familia, y después los tiempos de descanso o momentos importantes, pues puedo acompañarlos, puedo estar con ellos, ¿no? Planear mis vacaciones, mis descansos, y es en lo que me mantengo en este momento, Martín.
Claro. Oye, ¿y qué te parece este Atlas que termina el torneo perdiendo el clásico, pero sobre todo con malos números? ¿Qué te pareció el torneo del Atlas?
Pues desde el principio, mira, yo no estoy tan conectado con el equipo, porque como sabemos, la directiva actual no le interesa tener buena relación con la directiva, con ustedes como medios de comunicación, con exjugadores. Digo, me enteré de una situación muy triste, ¿no? O sea, en pleno velorio de Don Pistache Torres, que fue una de las leyendas del Atlas y del fútbol mexicano, que el Negro Torres, su hijo, me compartiera, ¿no? Que en la final contra León, Don Pistache todavía con vida, pues decía, oye, hijo, pues vamos viendo a ver si conseguimos unos boletos para la final, ¿no? Aquí muy emocionado. Y pues lo que hacen para complacerlo, pues es hablar, ¿no? Con alguien de la directiva y sin pedir un boleto regalado, lo primero que reciben, pues nosotros no regalamos nada, ¿eh? O sea, si quieren comprar boletos es como todos los demás, digo, híjole, caray, o sea, me parece que hay
difícil
mucha...
Difícil de creer.
Sí, no hay sensibilidad, ¿no? En ese sentido, yo entiendo que tienen muy definida su manera de llevar el proyecto y les dio resultado, ¿no? Pues eso se les aplaude, se les reconoce, pero no te quita nada. O sea, yo veo el fútbol mundial a nivel selección, a nivel equipo en Europa, de repente ves un partido importante y pasan a los palcos invitados especiales, exjugadores, ¿no? Que ahora son directivos o que simplemente están de visita por el partido importante. Y aquí pareciera, digo, no porque nosotros lo deseemos, ¿no? Pero pareciera que no hay historia de Atlas antes del 2018, ¿no? Cuando creo que lo más atractivo para Grupo Orlegui o para esta directiva debe haber sido su historia, ¿no? Que a lo mejor tenía pocos títulos, pero una historia tremenda, ¿no? O sea, de jugadores de diferentes épocas que habían sido referentes de Atlas, del fútbol mexicano y hasta de la selección, pues simplemente los últimos referentes importantes como capitanes en selección surgieron de Atlas, ¿no? Entonces claro. Eso ha complicado la relación, como te decía, entre ustedes como medios de comunicación, entre aficionados y entre exjugadores, ¿no? Entonces me mantiene un poquito desconectado.
Claro.
Y sí he visto, ¿no? O sea, que después del segundo título, inclusive con Diego Coca como entrenador, el equipo tuvo muy mal torneo. Y de ahí para acá no se ha repuesto. Creo que es muy claro, ¿no? Que el fútbol, igual que la vida, te da esta posibilidad de tener buenos momentos, regulares, malos. Y en los buenos me parece que sucedió como ocurre en muchos proyectos, en muchas empresas, en muchos equipos. Cuando te va bien, crees que ya encontraste la fórmula mágica, ¿no? Y casi que cualquier decisión que tomas como jugador, en la directiva, en el cuerpo técnico, te va a resultar, ¿no? Y no, a veces pasa mucho tiempo para darnos cuenta de que se tienen que alinear las cosas para que suceda el éxito, ¿no? Es decir, parte de hacerlo bien,
claro,
pero también hay que ver qué está pasando, ¿no? Y te digo esto porque Atlas tuvo el mérito de hacer dos muy buenos torneos. Regularmente un equipo cuando está enrachado te alcanza unos meses, ¿no? Esa inercia. Y Atlas, pues te das cuenta, en muy pocos meses, semanas, jugó dos finales. Entonces lo aprovechó. Y a diferencia a lo mejor de otros torneos, que así pasa, digo, porque todo va cambiando, pues no había equipos tan fuertes como la América actual, ¿no? Como el Toluca de hace 20 años o qué sé yo, el Necaxa de los 90s. Y eso lo aprovechó muy bien, ¿no? Entonces, sí hay que darle mérito a ese proceso, ajá, a esta toma de decisiones, pero nada te garantiza que lo que hiciste te va a dar resultados todos, claro, los torneos que quieras, ¿no? Y es una realidad que en un fútbol, ajá, en el que hay equipos poderosos, porque lo sabemos, como Tigres, como Monterrey, como América, como Cruz Azul, que tienen la capacidad de reinventarse casi cada 6 meses, cada año, si no se dan las cosas, pues ahí están los resultados, ¿no? O sea, hay equipos que después de no estar en primeros planos, contrataron a los mejores que pudieron y pues ahorita vemos, ¿no? La solidez de América, sí, lo complicado que es enfrentar a Tigres o a Rayados de Monterrey, porque sabes que cuando se conectan estos equipos, salen con confianza, pueden ganarle a cualquiera, ¿no? O sea, por el poder de plantel que tienen en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad de jugadores, ¿no? Que en este caso, pues, sí, Atlas y otros equipos están más limitados.
Oye, Fer, y bueno, cerrando esto ya, Fer, el hecho de cerrar puertas a medios de comunicación, no tener esa apertura con entrevistas con futbolistas, el que la afición se aleje del estadio, todo eso repercute en un tema importante, en el tema de quizá que Atlas pueda ser todavía un equipo más mediático.
Desde luego, Creo que una de las características que tenía Atlas bien definida antes de la llegada de Grupo Orlegui o inclusive de Grupo Azteca, que fueron, y todavía creo que tengo entendido que tienen acciones del equipo porque vendieron un porcentaje, si no tengo una información distinta, era una de las cosas que destacaban de Atlas, ¿no? La filosofía en los jugadores que llegaban, es decir, jugadores ya sea canteranos o que se incorporaban al club para reforzar, mexicanos o extranjeros, que tuvieran esta filosofía de buen juego, buen trato de balón, que entendieran cuál es la historia de Atlas, ¿no? Las fortalezas, los mejores momentos van acompañados de canteranos con talento, con refuerzos, con calidad deportiva y humana, que provocan que esta combinación de experiencia, juventud, de energía y oficio diera buenos resultados, pero sobre todo acompañados de buen juego, ¿no? Con Atlas, claro, parece que se empezó a perder esto, esta mística de debutar jóvenes con ese talento. Los últimos creo que fueron obra de visores y entrenadores de básicas que después terminaron corriendo, ¿no? Que trabajaron mucho tiempo en la institución, que fueron exjugadores en muchos casos, conocían, y todo esto iba acompañado de eso, ¿no? De que hubiera una buena relación con medios de comunicación, de que fuera como una familia. Y por supuesto, yo creo que el cerrar las puertas, el trabajar de esta manera, que es respetable, ¿no? Pues ellos son los dueños del equipo, ha provocado que en los momentos importantes la gente tenga la capacidad y fortaleza de pagar inclusive boletos caros, ¿no? Que es lo que sucedía en los torneos de los dos que se llegó a la final y se logra el campeonato, pero hasta la relación con los clubes, ¿no? Que es donde surge toda la historia en cuanto a nombre, colores, identidad, escudo. Pareciera que les incomoda, ¿no? O sea, que exista quien creó esta institución, esta historia. Me parece que no llevan la mejor relación. Y evidentemente cuando las cosas te resultan, como que de alguna manera tienes el control. Pero cuando las cosas cambian, es difícil, ¿no? Que la gente, que ustedes medios de comunicación, que explores, pues se expresen de la mejor manera de la institución. Simplemente, claro, yo creo que regresan todo lo que están recibiendo, ¿no? Y si no es un trato agradable, pues seguramente les va a incomodar, y entiendo que hasta pueden decir, sí, pero ¿quién les dio dos títulos y consecutivos, no? Pues bueno, yo como te digo, me parece que hay mucho mérito porque eso es lo que queda en la historia, pero las formas cuentan, ¿no? Y para mí, pues, creo que hay que resaltar que hubo muchos factores o algunos que fueron importantes, ¿no? Porque como jugador de Atlas en algún tiempo me tocó sufrir esa situación de decir, hicimos un buen torneo, un buen partido, una liguilla, pero híjole, suena una decisión de polémica, te dejaba fuera, ¿no? Y pareciera que en estos títulos fue un factor que a Atlas no le afectó, ¿no? Yo no digo que los favorecen o les favorecieron, pero no le afectó. Hay muchas cosas que se siguen cuestionando, ¿no? O sea, que no se le marcaron en contra a Atlas, y esto le dio la posibilidad de avanzar junto con los méritos que había hecho en cancha, ¿no?
Perfecto. Uh-huh.
Me parece que es una situación así, y esto ha provocado que, pues, yo creo, lo escucho de la gente de la barra, aficionados, ustedes medios de comunicación, ni se diga a nosotros, que dices, pues, ¿qué onda? O sea, parecía que les incomoda, ¿no? Que se hable del pasado, y esto yo creo que sí provoca que pues no haya una buena química, no haya buenas vibras, no haya buenos comentarios, y afecte para que de Atlas se hable de una manera en la que anteriormente se hablaba, ¿no? De un equipo que quizás sí le faltaban títulos, pero daba gusto, ¿no? Yo tuve compañeros en otros equipos que me decían, yo no me perdí, o sea, los partidos de Atlas a las 8:45 los sábados, ¿no? Porque sabías que era un espectáculo, o sea, normalmente, pues, no importaba el resultado, a veces ganaban, perdían, empataban, pero era emocionante hasta el último minuto, ¿no? Y son situaciones que hasta la directiva la ha incomodado, ¿no? Que digan que se juega a lo Atlas, ¿no? Que se ganó a lo Atlas, dicen, no, es que es mediocre y todo eso. Espérame, o sea, pues, están como lo interprete cada quien, ¿no? Pero me parece que el aficionado estaba al filo de la butaca hasta el minuto 45 o del segundo tiempo o a los 100 de tiempo corrido, con esa emoción, ¿no?, de que todavía en compensación podía surgir algo, pero nunca se relacionaba a mediocridad o a algo negativo. Y hasta parece que eso, digo, han querido cambiar muchas cosas que son la esencia del equipo, de la historia del club, y me parece que es uno de los factores que se han equivocado, ¿no? O sea, pudieran agarrar las cosas que funcionaban y tropicalizarlo a su estilo, pero parece que quieren borrar muchas tradiciones, lo de las margaritas, música en el estadio, en narradores, todo eso, digo, quieren intervenir en muchas situaciones que me parece que se distraen demasiado, no se salen demasiado del enfoque, y como consecuencia es eso, ¿no? Veo y escucho medios de comunicación en tele, radio, y me parece que se ha convertido en un equipo en el que ya no se habla de la misma manera, ¿no? Muchos locutores reconocidos o gente que trabaja en televisión ya no hablan tan amigablemente de Atlas, ¿no? Los comentarios, pues sí, o sea, ganó, pero le ayudaron, ¿no? Cosas así, que digo, pues Atlas no era de esa manera, ¿no? Y me parece que sí la directiva lo ha provocado, entendiendo pues que esa es la manera que ellos tienen muy clara de trabajar y que pues les ha dado resultados, o sea, tanto en Torreón como aquí, que me parece que son dos plazas completamente diferentes.
Es correcto.
Gracias a El Pollo Salazar.
Pues qué interesante.
Y ahí nos comentaba eso, sí, que te dije, lo del pistache.
O sea, imagínate. Digo, se van conociendo diferentes versiones, diferentes puntos de vista. Ya van, por ejemplo, en su momento, nos ha dicho, no, es que no quieren saber nada de uno, nada. No le permite ni siquiera acercarse. Y ahora, pues otro, ahí está Fernando El Pollo Salazar ratificando esta posición. Es una visión muy empresarial lo que tiene Grupo Orlegui, que le dio resultado en cuanto al bicampeonato, pero yo siento que se ha descuidado en gran medida a la afición y a exjugadores.
Yo le hago una pregunta, ya nos tenemos que ir. Cuando llega Jorge Vergara, ¿a quién toma en cuenta de inicio?
A los del campeonísimo.
Los primeritos.
Los chiqueó, claro. Y los traía ahí. Nada más que ya después, como todo, te dan la mano. Y había familiares que el nieto del integrante.
No.
¿Cuántas tarjetas nos vas a dar? Y entonces.
¿Y los pants?
Ya se salió de control. Entonces dije, no.
Pero bueno.
Ay, muere.
Vámonos.
Así sucede cuando ocurre. Pues ya nos vamos. Gracias por habernos. Sí, así sucede cuando. Así pasa cuando sucede. Ya nos vamos. Gracias. Pásenla bien. Usted también.
Es exacto. Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.